4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El gobierno da esperanzas a los separatistas con sus causas abiertas por el terrorismo durante el proceso. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. Junts y Esquerra trasladan buenas vibraciones para alcanzar un acuerdo e introducir enmiendas a la ley de amnistía en la sesión del próximo martes de la Comisión de Justicia. El partido del fugado Puigdemont se había desmarcado presentando sus propios cambios al texto, mostrando sus reticencias, pero finalmente ha sido un farol. Las hace colocándole así la alfombra roja al gobierno. Josep Maria Cervera, de Junts.
Negociamos antes, negociamos durante y seguimos negociando después, porque entendemos que nuestras enmiendas lo que hacen es mejorar el texto para que podamos conseguir nuestros objetivos, que básicamente son dos: que no quede nadie fuera y que la aplicación de esta ley no se pueda retrasar, es decir, su inmediatez.
Ahora, con esa comisión de justicia del martes, llegaremos al último trámite en el Congreso de los Diputados antes del pleno de finales de mes. Ricardo Rodríguez.
Las enmiendas del bloque liderado por el PSOE han quedado incorporadas a la ley y esos cambios salieron adelante con el voto a favor de los posconvergentes, que rompieron el martes la pretendida unidad de acción. Hasta ahora que han regresado al consenso. El suyo es un guiño importante. El blindaje da un respiro al gobierno para seguir negociando las modificaciones que Junts y también Esquerra registraron unilateralmente. Los socialistas prevén aceptar más enmiendas, aunque por ahora rechacen incorporar las causas por terrorismo al paraguas de la amnistía, entre otras garantías. Los de Carles Puigdemont han diluido, según constataba COPE, la dureza de las formas. De hecho, ven cerca un pacto. Hallaremos la fórmula, repiten optimistas, partiendo de una premisa: no hay terrorismo en el independentismo catalán. Los contactos entre las partes prometen sucederse de aquí al próximo martes. Es ahora mismo su límite, cuando el texto sea sometido a votación en la Comisión de Justicia.
España se ha situado por primera vez como el segundo país de la Unión Europea con más cantidad de electricidad generada en centrales nucleares. Solo supera a Francia. Sin embargo, el gobierno sigue con su política de desmantelamiento, la que está llevando a cabo este gobierno con las centrales nucleares españolas. Para Sama Bilbao y León, directora general de la Asociación Nuclear Mundial, es momento de dejar fuera la política de estos temas y seguir aprovechando el potencial de este tipo de energía.
Es el momento en que tenemos que sacar la política fuera de las políticas energéticas y tenemos que meter dentro otra vez los hechos, las calculadoras y, francamente, un poco de pragmatismo.
Recordemos que ahora mismo este tipo de energía aporta un 20% de toda la electricidad que generamos en España.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes este viernes tenemos el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey, Ana Quílez.
Sorteo que podrás seguir en Tiempo de Juego y en cope.es, y en el que estarán el Atlético de Madrid y el Barça tras ganar ambos sus partidos respectivos hace unas horas. El Atleti ha dejado fuera de la Copa al Real Madrid, a los vigentes campeones. Tras acabar los 90 minutos reglamentarios empatados a 2, los rojiblancos acabaron con los merengues en la prórroga tras meter dos tantos más. Un 4-2 que no refleja la igualdad del partido. Esa igualdad es la que ha destacado Ancelotti en rueda de prensa, aunque también ha sido crítico con los fallos de su equipo.
Se podía ser mejor cuando el partido estaba en empate, en el sentido que teníamos el control del partido, teníamos que no necesitábamos forzar demasiado las jugadas, y a veces lo hemos hecho, ahí tenemos que mejorar. Creo que ha sido un pecado de juventud, creo que la llave ha sido esta.
Además del derbi madrileño, también se ha disputado el Unionistas Barcelona. Los de Xavi han conseguido vencer 1-3 a los salmantinos, si bien han tenido que remontar tras adelantarse los locales. Y buenas noticias desde Arabia Saudí. Carlos Sainz está más cerca que nunca de ganar su cuarto Dakar, tras la avería que ha sufrido su máximo rival, el francés Sebastián Loeb. En poco más de una hora dará comienzo la última etapa, en la que 175 kilómetros es lo que separan al madrileño de alcanzar la meta y convertirse en tetracampeón del Dakar a sus 61 años.
Gracias, Ana. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de ahora cambiamos el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber. Gracias, Ana Quílez. No vayáis muy lejos porque nuestro amigo Juan José de la panadería El Bosque, de la panadería Molino de Abajo en El Bosque, en Cádiz, nos ha mandado unos molletes y estamos aquí con la tostadora y estamos haciendo, nos hemos traído un poquito de tomate natural, un jamón bueno, y estamos aquí compartiendo, sobre todo un poquito de comida a esta hora, y dentro de un rato, pues lo que queremos es que también aparezcáis por aquí en este estudio para dar un poco placer al paladar, y lo haremos en directo, activando nuestra cámara para que la gente vea que lo que decimos es verdad, y que la gente que venga entre las ya 4 y 5 y las 6 de la mañana a este estudio estará invitado a tomarse pues una tostada con nosotros de estos molletes naturales que nos ha mandado Juan José. Así que Juan José, muchísimas gracias. Mira, yo siempre pongo calles positivas porque aquí no se habla de política, y como ya te he contado en Poniendo las Calles, pues ayer fue el temazo, ¿no? La Policía Nacional está de aniversario. Están cumpliendo 200 años desde su creación. Y claro, a lo largo de su historia, pues han vestido diferentes uniformes. Fue la pregunta del día que te lanzábamos ayer. En 1978 vestían de color marrón, hasta el año 86. Y desde entonces, pues es cuando ya utilizan el azul que actualmente llevan. Y aunque también hay que decir que esta vestimenta cambia en función de las distintas unidades del cuerpo. Y es que una de estas vestimentas especiales es la que llevan los TEDx, los técnicos especialistas en desactivación de artefactos explosivos. Y en esta unidad trabajan más de 300 policías, de los cuales solamente 18 son mujeres. Una de ellas es Rocío Cano, es la jefa de sección operativa del Centro de Investigación Terrorista de la Policía Nacional. Y ojo, porque esto no es ninguna tontería. Es que cuando se acerca a desactivar un explosivo, por seguridad, se tiene que poner un traje que pesa más de 30 kilos. Pesa tanto que es complicado moverse con él. Y no todo queda ahí. Es que también tiene que llevar un casco de protección que pesa otros 6 kilos. Y este casco les protege del posible impacto en caso de explosión y también del calor. Es muy incómodo de llevar, porque supone un estrés térmico importante, pero es que es necesario. Rocío, por ejemplo, entró en el Cuerpo Nacional de Policía hace 25 años. Se quería dedicar en un principio a la policía científica y para ello se licenció en química. Pero entonces descubrió que lo que realmente le gustaba era desactivar artefactos explosivos. Entre el casco y el traje le resulta muy complicado moverse.
Cuando te tienes que poner ese traje por primera vez, sientes una inseguridad falsa en realidad, que es lo que tu propia percepción te hace sentir. Pero bueno, me lo puse con ganas y con motivación. Y fui hasta el objetivo, que en este caso era un artefacto real reglamentario. Actué de la forma más rápida y mejor que supe. Y aquí estoy contándolo.
Pues como en COPE, la primera vez que uno se pone ese traje, no se olvida. Tampoco la última. Y da igual las veces que te lo pongas. El miedo siempre está ahí.
El miedo es algo que nunca se te va. Pero yo pienso que el miedo es algo positivo. Es algo positivo en el sentido de que ese miedo hace que reacciones en el trabajo de forma tranquila. Es un factor para mí que bien controlado me va a asegurar que no haga cosas indebidas o innecesarias. Un poquito de miedo yo creo que siempre es imprescindible.
Claro, es que Rocío Cano acude a cada llamada con su equipo para desactivar artefactos que pueden estallar en cualquier momento. Cuando reciben, por ejemplo, un aviso, los minutos iniciales son fundamentales. Empiezan a recabar información, seleccionan el material que van a llevar y, claro, se tienen que dirigir hacia el objetivo.
No lo piensas, llegas hasta el objetivo, llegas hasta tu artefacto, hasta tu paquete, hasta tu sobre. Una vez allí, trabajas sin pensar, de la forma más rápida posible. Y cuando finalizas el trabajo, te vas. Y a continuación es cuando ya en frío, cuando llegas a tu casa, estás sola, empiezas a pensar, pues a lo mejor he hecho una barbaridad, porque el riesgo lo tenía ahí, pero no te ha dado tiempo a pensarlo, lo piensas a posteriori.
Hay que decir y hay que reconocerles que los TEDx han realizado ya más de 400.000 intervenciones, 15.000 de ellas con artefactos explosivos reales. Además de 15 agentes han perdido la vida en estas operaciones. Los especialistas en desactivar estas bombas arriesgan su vida en cada una de sus actuaciones, y personas como Rocío Cano demuestran la valentía e importancia de estos agentes, los TEDx, que cargan con trajes de hasta 30 kilos para protegerse de posibles explosiones cuando están desactivando artefactos, y todo por salvarnos a nosotros.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estar informado, estar entretenido, estar acompañado y estar escuchado. Esto es un programa bidireccional. Hablamos y se nos escucha. Hablas y te escuchamos. Uh-huh. Manu Pérez, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Estoy mejor. Ya uh-huh. no estoy tan cansado.
Ya estás más activo, ¿verdad?
Eso es. ¿Tú cómo estás?
Te ha cambiado el color de la cara y todo, ¿eh?
Me ha cambiado el color de la cara.
Sí.
Todo por comer un poco.
Es que ya nos hemos comido medio mollete con jamón ibérico, tomate y aceite de oliva virgen extra.
¿Cómo está,
eh? Está espectacular, ¿verdad?
Mira que te lo he dicho antes, es muy sencillo, uh-huh. pero es que es una comida uh-huh. espectacular.
¿Tú vas a probar el queso que ha traído Chris?
Sí, claro.
¿En serio?
Por supuesto.
Pero ya has comido jamón.
Bueno.
¿No se te van a cortar los sabores ni...?
No,
es que el jamón y el queso combinan muy bien.
Es que combinan muy bien, sí, uh-huh. sí, sí. Yo siempre, o sea, y con las almendritas ahí en medio también.
¿Has traído almendras?
No,
perfecto. No,
pero bueno, ya vale. Para la próxima.
Venga, no, vale, perfecto. Mira, ahora te has puesto más rojo.
Sí.
Escúchame, entonces, hasta las 5 de la mañana, ¿qué vamos a hacer con los ponedores?
Pues en estos días que tanta gente ha cogido algún tipo de virus, hemos vuelto a hablar de mascarillas e higiene de manos. Y vamos a recordar que hay personas que aún sufren los efectos del COVID persistente. Son hombres y mujeres que ven cómo su vida diaria está limitada por las secuelas que les dejó este virus. Y como cada viernes, Pulpo, tenemos nuestro juego de la parodia de la película.
¡Anda, es verdad!
Eso es. Nosotros representamos la escena de una película y los ponedores, si entran en directo y dicen correctamente a qué cinta pertenece la escena representada, se pueden llevar un regalo.
Genial. 4 y 11, 3 y 11 en Canarias. ¿Cómo vienen las temperaturas para las próximas horas, Manu?
Pues el tiempo viene, si hemos hablado durante toda la semana de la borrasca atlántica Irene, ahora llega la borrasca Juan, que irá de oeste a este de la península y hará que tengamos que seguir sacando los paraguas porque dejará fuertes y persistentes lluvias en el centro de España y tormentas en gran parte de Andalucía. También van a continuar las fuertes rachas de viento en las zonas costeras de la península y Baleares. Además, a partir de hoy y para todo el fin de semana se va a producir una bajada de las temperaturas generalizada en toda España. Así que volveremos a tener termómetros bajo cero e incluso para el sábado en ciertos puntos de Soria podrían llegar a estar a menos 13 grados. Así que si van a salir de casa, háganlo bien abrigados. Y en las Islas Canarias siguen a lo suyo y tendrán máximas estos tres días de 22, 23 grados. Y en la Comunidad Valenciana, que le sigue de cerca a las Islas Canarias, también rondarán esas temperaturas con 21 grados de máxima en zonas de Castellón.
Un abrazo a la gente que está por la zona de Levante. Un abrazo bien fuerte. Luego hay ponedores que nos dejan notas de voz. Me encanta cuando la gente se expresa y cuenta cosas súper interesantes en el 662-942-605. Adelante, esos ponedores.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días.
Sí, desde Albacete, un jubilado, esperando a los nietos para llevarlos al cole. Gracias por tu programa, estupendo, y a todo el equipo, que es fenómeno para los que madrugamos. Entretenimiento, sin políticas ni tonterías.
Eso es.
Pasarlo bien,
eso
soy
es.
Ponedor.
Buenos Muchas días, gracias, hermano.
Hola. Soy Nuria, de Málaga.
Hola, Nuria. Hora
de Uber. Aquí pasando la noche escuchando vuestro programa, que la verdad me acompaña porque hay madrugadas que se hacen bastante largas.
Se hace
y
duro,
con vuestro programa, pues la verdad que lo paso bien. Bueno, pues
bien,
soy
Nuria.
Ponedora en Málaga. Un beso.
Buenos días,
beso,
Pulpo. Nuria. Vicente de Gatoba.
Hombre,
y a viernes. Tiri, 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 y a viernes. Aquí vamos con la rosca a Castellón. A ver si llega el fin de semana ya. Que mi pueblo se celebra San Antón. Son fiestas ahí. Damos rollo y disfraces y todo eso. Va, ahí os esperamos a todo el mundo. Va. Hasta luego. Buen fin de... Soy Ponedor.
Hasta luego, Vicente. Gracias por este mensaje que nos has dejado en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605. Y tú, ponedor, nos puedes dejar el mensaje cuando quieras. Lo recepcionamos, lo preparamos para la emisión y lo emitimos. Así que no te cortes y que te enseñe, perdón, y que te escuche toda España. 4 y 13, hora menos en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el viernes.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y Alfonso, que está con su ambulancia, está de guardia. Dice: Pulpo, yo solamente estoy aquí por si pasa algo, salir corriendo para ayudar a la gente. Gracias por estar ahí de servicio. Un saludo a la gente que ahora mismo está en la carretera, a los camioneros, a los transportistas, a la gente que está con los autobuses de un lado a otro, a la gente que está recogiendo la basura. Todos somos ponedores. Unos tenemos una función de hablar por un canuto aquí en la radio, pero tú tienes una función maravillosa de la cual nos beneficiamos todos, que es tu trabajo y el fruto de tu trabajo, así que mucho ánimo. Le voy a hacer una pregunta a los transportistas que estén por la A6. Yo ayer buscaba una, a través de Google Maps, buscaba un itinerario. Yo tengo que viajar hoy al mediodía viernes a Cistierna, y el GPS no me daba la opción de salir de Madrid por la A6. Entonces todo el rato me decía que tenía que ir por la carretera de Burgos. No sé si es que está cortado el túnel de Guadarrama, No sé si es que hay alguna incidencia, si es que hay nieve en la carretera. Si algún transportista que me está escuchando ahora le apetece echarme un cable para entender por qué Google Maps no me está dando una salida como tendría que ser, Madrid, carretera de La Coruña hasta Benavente y luego tirar para León, y no me lo está permitiendo en este momento. Si algún ponedor le apetece y tiene información porque ande por esa carretera, pues se lo agradezco. 662-942-605 o 950-6006. Pero es la inteligencia artificial, Manu, lo que es la noticia del día en Poniendo las Calles, y es el temazo. Y hay un montón de mensajes.
Y fíjate, Pulpo, que tú ahora mismo estás pidiendo ayuda porque la inteligencia artificial no te puede ayudar del todo.
Bueno, lo que me está diciendo es que no puedo salir por ahí, pero no sé el motivo, no sé por qué no me está ofreciendo salida más lógica desde Madrid.
Pues nos dice Raúl: sí, creo que tanta tecnología al final nos servirá para un desarrollo convencional. No me da ningún miedo estos avances. Fin de semana muy normal, Visita a mi madre, tiene 98 años con una mente privilegiada, y además descanso y visionado de partidos de fútbol. Tranquilidad, porque el tiempo aquí en Berrioplano, Navarra, no invita a salir de casa. Gracias, Pulpo y equipo, por el programa. Soy adicto a la COPE, soy ponedor.
¡Qué bueno!
Sí, nos dice Mari Carmen: buenos días, ponedores, Carlos y equipo. Nueva tecnología en buenas manos. Será buena, pero con mala fe, destructiva. Sí que da miedo. Y este fin de semana celebraré mi cumpleaños con mi marido, nueras, hijos y nietos. Un saludo. Y también nos dice, Emilio tendrá sus cosas buenas y malas. Por desgracia, será algo difícil de controlar y poner límites. Este fin de semana toca relax y descansar.
Genial. Ten en cuenta que siempre los viernes ya sabes que es habitual aquí y es preguntarte por los planes que tienes. Con lo cual, si lo quieres compartir, ya sabes que te vamos a leer porque te integramos en este programa de radio. Vicente Delgado, Marcos Mensat, Julio Sánchez León y Diego Martínez Bernardo, ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Esto nos ayuda muchísimo y lo agradecemos un montón. Manu, decías que duermes aproximadamente al día. Bueno, estas últimas horas, ¿cuánto has dormido?
Hoy he dormido 7 horas.
7 horas. ¿Y cómo te encuentras, más o menos?
Ahora mejor.
¿Y antes cómo estaba?
Antes cansado.
Antes bastante cansado,
sí.
Ahora ya estás un poco como más despierto, ¿no?
Sí, mucho más, claro que sí.
Tus afirmaciones están provocando comentarios por parte de los ponedores.
Hola, muy buenas noches, saludos cordiales de Tenerife, el Che, José Antonio Domínguez. Pues, ¿cómo va a hacerle explicar a este chico, Carlos, con 24 años y ya se siente cansado? Uno que ya le tiene la media rosca ya un poquito larga, pues ya el tipo 60 y tengo 2 restaurantes y trabajo 14 horas diarias. Está buena la esperanza de la juventud española. Ey, Carlos, acuérdate de los chefs que trabajamos en las noches, en los nocturnos, en la vida nocturna, el ocio nocturno. No podemos llamarte porque tenemos la música full, pero te escuchamos por los cascos. Saludos cordiales de Tenerife. Éxito.
Muchas gracias, chef. Muchísimas gracias. Es su reflexión, pero claro, este hombre tiene que estar acostumbrado a matarse a currar.
Claro, es que quiero decir, la experiencia es un grado. Muchas veces, y yo acabo de empezar, yo llevo 2 semanas, me tengo que acostumbrar todavía, coger el ritmo, y nada, y el cuerpo poco a poco se irá acostumbrando, Pulpo.
Desde
creo
luego.
Yo, vamos.
Pero yo, a lo mejor es porque hoy te encontrabas un poco más así como más cansado que otras veces. Yo nunca te he visto tan cansado, Manu.
Pero tampoco estoy tan cansado.
¿No?
Quiero decir, estoy un poco, pues eso, un poco llega el final de la semana y pues
quieras o no. Y te da pena que te tengas que ir el fin de semana.
Exactamente, claro.
Eres como Herrera, que sufres cuando te separas de la radio unas horas.
¿Qué voy a hacer 2 días sin los ponedores?
Claro, muy bien, claro. Muy buena respuesta.
Es que, ¿qué voy a hacer?
Muy buena respuesta. Venga, un par de mensajes más, Manu, por favor. Inteligencia artificial, los planes de los ponedores, porque yo tengo unos planes este fin de semana. Ahora que me está escuchando Ana Revuelta, no sé si hacerlo público o no, Ana, pero vamos, Ana Revuelta, dentro de unas horas nos vamos a estar viendo en Cistierna y nos lo vamos a pasar muy bien. Y creo que ya me está confirmando que se puede ir por la ruta que yo quería.
Pues mira qué bien. Nos dice Federico, no estoy al tanto y creo que es importante tener al menos nociones básicas. Y este fin de semana lo preveo muy tranquilo. El próximo, a ver a mis nietos. Buenos días, ponedores. Y nos dice José, con mi amigo José de Puente Rey y su abuela, que en paz descanse ayer por es 85. Y también Yolanda nos dice, hola, la inteligencia artificial no me gusta nada, soy más de andar por casa. El finde, pues, celebrando mi cumpleaños, que es el sábado. Besos desde un lluvioso Bilbao, Pulpo.
¡Oh, qué maravilla, Bilbao!
Sí, sí.
Qué bonito Bilbao, por favor. Bueno, 4:22, hora menos en Canarias. Los viernes lo que hacemos es coger una escena de una película, que todos los ponedores la hemos visto al menos una vez en la vida. Esta película de hoy, yo creo que al menos 3, por lo menos. Una película súper conocida. Claro, sé que la interpretación que en directo nosotros vamos a hacer no tiene nada que ver con los actores de doblaje originales, pero bueno, intentad escuchar lo que es el diálogo, a ver si os sirve para llegar a una conclusión de qué película es la que estamos representando. Y si sabes qué película puede ser, llámame a este estudio, gratuito, 950-6006, porque si entras en directo y lo dices correctamente, tenemos un regalo para ti.
¿En un avión? ¿Para qué la salida de emergencia a 10.000 metros de altura? ¿Ilusión de seguridad?
Sí, supongo que sí.
¿Por qué los aviones llevan mascarilla de oxígeno?
¡Qué enfadado estás! Pues me imagino que será para poder respirar.
El oxígeno te coloca. En caso de emergencia, respiras hondo debido al pánico. De ese modo, te vuelves eufórico, dócil, aceptas tu destino. Está todo ahí. Aterrizaje de emergencia a 1.000 kilómetros por hora, caras inexpresivas, tranquilas, como vacas hindúes.
Es una teoría interesante.
¿Sabes lo que es una nórdica?
¿Un edredón?
Sí, una manta, una simple manta. ¿Por qué dos tipos como nosotros sabemos eso? ¿Acaso resulta esencial para nuestra supervivencia en el sentido más primitivo de la palabra? No. Entonces, ¿qué somos?
¿Qué sé yo? ¿Seremos consumidores?
Así es, consumidores, subproductos obsesionados por un estilo de vida. Lo que nos importa son las revistas de famosos, una televisión de 500 canales, el nombre de alguien en mi ropa interior...
O Martha Stewart.
A la mierda, Martha Stewart.
950-6006. ¿A qué película pertenece la escena que acabamos de representar en directo? Venga, te animo a que nos llames. Cristina Platero va a ir tomando nota de toda la gente que quiere participar. Y ya sabes que si lo dices correctamente en directo cuando hablemos en antena, tenemos un regalo para ti. Dar las gracias y quiero mencionar a los ponedores que se van sumando minuto a minuto a este programa. Siempre lo digo y también se lo digo a mis jefes, digo, es que tendríais que ver lo que es minuto a minuto cómo van apareciendo nombres y apellidos de gente que está escuchando la radio y que tenemos la inmensa fortuna que sintonizan la cadena COPE. Aquí nosotros tenemos una serie de valores y unas normas en este programa de radio y es no hablar de política y siempre intentar transmitir buen rollo y respeto. Y me encanta dar la bienvenida a José Suárez, a Pirañita de Utrera, a Macu Zancada, a Paloma Coral Briones García, a Álvaro García Ayala Lanuza o a Juan Antonio Ruiz Romero, ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Es la gran plataforma donde interactuamos contigo y donde tú te muestras, te presentas y donde tienes muchas cosas que aportar en este programa de radio. Estamos a 6 personas... Solamente con 6 personas que le den a seguirnos, además de ayudarnos y además de demostrar que estáis levantando España conmigo, nos vais a ayudar a cambiar de cifra. Pasaremos a ser 108.800 seguidores. Con 6 personas más que si conseguimos antes de las 6 de la mañana, podríamos ser más de 108.800 seguidores. Venga, mucho ánimo y a ver si lo conseguimos. Tenemos que volver a hablar del tema del COVID. Hay mucha gente que le hace la cobra al COVID e incluso a la información. Pero también hay que decir que el tema del COVID no ha dejado de estar sobre la mesa en los últimos años. Pero no vamos a hablar sobre el contagio, sino sobre sus efectos. El COVID persiste todavía y tiene muchas preguntas que no tienen respuesta. ¿Qué por qué? Bueno, pues porque hay síntomas que no desaparecen. Efectivamente, se calcula que el 10% de las personas que han pasado el COVID padecen síntomas persistentes.
Este es un dato a tener en cuenta. Es una persona de cada 10 que no se han recuperado. El más frecuente es la fatiga. Le siguen la dificultad para respirar, la tos persistente, el dolor muscular, pero se han detectado hasta 200 síntomas que pueden tener un impacto en la vida diaria de estas personas, hasta el punto de tener que dejar su trabajo.
Mira, Manu, fíjate, te voy a tener que dar un dato.
¿Sí?
El 46% de las personas con COVID persistente está de baja o trabaja con mucha dificultad. Es que, claro, es casi la mitad.
Sí.
Y solamente un 15% trabaja en condiciones de normalidad. Bueno, pues atención, porque uno de los síntomas más frecuentes es el de la pérdida de olfato. Y en relación a esto, pues hay una noticia que es bastante esperanzadora, que ha llegado de Estados Unidos, donde por fin han logrado que un pequeño grupo de pacientes puedan recuperarlo con un procedimiento mínimamente invasivo. Guadalupe es enfermera jubilada, está en atención primaria, se contagió de COVID en la primera ola y desde marzo de 2020 no ha recuperado por completo el olfato. Atención, porque es que son ya más de 3 años. La pregunta que nos hacemos y que tenemos que compartir contigo es ¿cuál es la situación real de esta mujer?
A ver, yo con la infección aguda en marzo del 2020 perdí por completo el olfato y el gusto. Y bueno, pues lo fui recuperando poquito a poco, pero durante meses, ¿eh? Y sí que he recuperado bastante a lo largo de estos 3 años y medio o más, pero sí que diariamente a lo mejor me aparece o descubro que huelo un olor que antes no lo olía, ¿no? Me pasa con comidas, me pasa con pues con plantas, con entornos, y que como que ni te das cuenta que lo habías perdido, ¿no? Hasta que no lo recuperas de nuevo.
Y es que la cosa no se queda en estos efectos únicamente, Pulpo. Atento a esto.
A ver.
Que lo peor de todo son las alucinaciones olfativas. Pues yo huelo cosas que no están presentes, ¿no? Y bueno, pues son en situaciones muy desagradables y en otras que te causan verdadero miedo. Yo huelo, pues a lo mejor, pues a ver, entiendo que a lo mejor es desagradable, pero puedo oler a estiércol en cualquier sitio y en cualquier momento. Y luego se pasa, o sea, igual que aparece, desaparece. Puedo oler también, de repente, un olor alcantarillado. Claro, si estás en tu casa y no haces nada raro, pues es muy extraño que aparezca. Pero el que más a mí me asusta es el olor a fuego. Como si se estuviera prendiendo algo en la casa que te obliga pues a mirar por todas partes, porque bueno, ya con el tiempo das por supuesto que es la alucinación, pero aún así tienes que mirar porque, bueno, pues no deja de ser un olor ahí muy fuerte y que a lo mejor puede ser verdad, ¿no? Nunca lo sabes.
Claro, es que esto parece algo increíble, pero hay que decir que es real, Manu, ¿eh? Esto es real y tiene que convivir con ello. No es un efecto que se conozca, la verdad, y el tema de comer pues debe ser también tremendo, que no te sepan las cosas que ingieres como deberían.
No te sabe nada o te sabe mal, claro. O sea, que no es que no te sepa a nada, sino que tiene un sabor que no se corresponde con lo que estás comiendo. Yo eso, bueno, pues poco a poco te digo que lo he ido recuperando bastante, ¿eh? Pero aún así hay comidas que preparas y que no te saben para nada igual que lo que estás preparando. O sea, es un sabor, puede ser a lo mejor un sabor amargo, un sabor pues como a hierro. Es que son sabores muy extraños, son percepciones pues muy alteradas, ¿no? Del olfato y del gusto, sí.
Claro, y la pregunta será que qué le dicen, ¿no?, los médicos a Guadalupe sobre estos efectos.
Yo creo que serán prioridades, ¿no? Dentro, has comentado antes, al empezar, que están descritos más de 200 síntomas, ¿no?, del COVID persistente. Y muchas veces, pues la verdad es que priorizamos a la hora de buscar ayuda. Porque, lo primero, porque nadie te escucha los síntomas que tienes así todos seguidos, ¿no? Porque se cansan. Siempre te dicen, cualquier especialista, dime lo que más te limita, ¿no? Y bueno, pues lo que te digo, hay que priorizar, ¿no? Y hay muchas veces que a lo mejor el hecho de perder el olfato o perder el gusto o en parte o en la totalidad, porque yo tengo compañeras que todavía no lo han recuperado prácticamente nada. Yo en eso pues tengo suerte porque he recuperado bastante, ¿eh? Pero claro, es lo que te digo, que dentro de una sintomatología tan florida hay veces que hay que priorizar, y cuando vas al especialista, pues normalmente suele ser un internista, ¿no? Bueno, no siempre, ¿no? Pero suele ser un internista. Pues siempre te va a buscar o va a acercarse más a los síntomas más limitantes, como pueden ser los que has comentado, ¿no? La disnea, el ahogamiento. Pues a cualquier esfuerzo mínimo que hacemos nos supone estar luego dos o tres horas tumbadas en un sillón o el día siguiente entero.
Como te estaba diciendo, Manu, en Estados Unidos se ha logrado que un grupo de pacientes que, como Guadalupe, aún no puede oler, pues se pretende que recuperen el olfato. Y se presentó en la reunión anual de la Sociedad Radiológica Norteamericana en Chicago. Claudio Fragola, por ejemplo, es especialista en trastornos de olfato. También es jefe de servicios de otorrinolaringología de Blue Healthcare. Y el tratamiento, a ver si logro explicarlo bien, consiste en una inyección, ¿vale? Que va en el ganglio estrellado, justo aquí en la base del cuello.
Sí.
Y es por ahí, por esta zona. Y claro, nos preguntamos exactamente ¿Por qué zona, por favor? ¿Qué son los ganglios estrellados?
El ganglio estrellado es un conglomerado de nervios del sistema simpático que están localizados en la zona del cuello y se supone que cuando se produce una afectación por determinadas patologías, por ejemplo, en este caso estamos hablando del COVID, se produce una afectación de esa cadena simpática cervical y ese sistema nervioso específico que participa como un mediador inmunológico, su afectación puede hacer que cuando aparece inflamación, al no funcionar bien, se mantiene un círculo vicioso inflamatorio. Entonces, este ganglio estrellado es como un ovillo, un conglomerado de esos nervios que está situado en la parte anterior del cuello, justo por encima de la primera costilla, la parte anterior.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que se inyecta?
Se inyecta, aquí es un poco variable porque si bien los resultados de estos estudios y las series de casos que han presentado son limitadas, son muy prometedores. Lo que se inyecta es un anestésico local, variados, hay varios, hay un estudio que es con bupivacaína y se utiliza algún otro tipo de anestésico local y se inyecta una cantidad al 0,5% en alguno de los artículos que presentan más número de casos. Se hace una inyección con control ecográfico, porque si bien es una técnica que técnicamente no es compleja, sí es delicada, porque en el cuello hay grandes vasos, entonces lo normal es hacerlo con control ecográfico, y luego a la semana se suele hacer el bloqueo del otro ganglio estrellado. De hecho, el bloqueo del ganglio estrellado es una técnica que se viene realizando para tratamientos de otras patologías, en unidades del dolor, para la hiperhidrosis en las palmas. Es decir, no es como técnica en sí no es novedosa. ¿Qué es lo novedoso? Su utilización, poco más novedoso, su utilización en pacientes con long COVID. Y dentro de ello, lo que ha sido bastante más revolucionario es la especificidad en pacientes que tienen alteraciones del olfato y del gusto.
Claro, es que este procedimiento se ha practicado en 54 pacientes, aunque solo se siguió la evolución de 37. Bien, Manu, pues más de la mitad sí que han mejorado. Mira. Pero también hay que decirlo, hubo pacientes que no tuvieron ninguna respuesta a la inyección. Y situándonos en nuestro país, nos preguntamos, ¿existe algún tipo de tratamiento para pacientes como Guadalupe?
Sí, hay tratamiento y de hecho es verdad que el grupo de pacientes con peor pronóstico que tenemos en las unidades de olfato, que a pesar de que Guadalupe es verdad que hay muchísima sintomatología de pacientes que tienen long COVID, pero por ejemplo en Lujet Care tenemos una unidad específica de long COVID encargada del doctor Mera y que va orientando al paciente en función de lo que tenga. Es decir, y si se escucha al paciente. Es verdad que de las cosas que a veces menos tenemos médicos es tiempo. Claro que hay que priorizar porque hay pacientes que tienen fatiga, dolores. En este caso, el olfato es mucho más limitante de lo que parece y hay unidades de olfato en servicios de otorrino en España que llevamos trabajando incluso antes del COVID, que es lo que ocurre, que el volumen de pacientes después del COVID ha sido descomunal. Donde tenemos principalmente los pacientes que han quedado con una secuela muy llamativa, el grupo de marzo a mayo del 20. Ahí sí tenemos como un volumen tan descomunal de pacientes, si bien los pacientes que se han quedado anósmicos, es decir, a cero de olfato, es un número pequeño, como el volumen de un porcentaje pequeño, como el número de pacientes era muy grande, tenemos bastantes pacientes. ¿Cómo evaluamos eso? Haciendo olfatometrías, que es un test para evaluar subjetivamente con unos rotuladores, unos botecitos con diferentes aromas y evaluamos dónde o cómo pierde el paciente. Es como hacer una audiometría y luego, aparte de eso, también hay que verificar que el paciente no tenga ningún trastorno a nivel nasal o incluso a nivel cerebral, pidiendo también pruebas de imagen. ¿Qué hacemos con un paciente que tiene, por ejemplo, una anosmia? O bueno, también una fantosmia, que es como se denomina esas alucinaciones olfatorias que nos contaba Guadalupe. Eso es muy típico de los pacientes con COVID, con long COVID severo. Los pacientes sin tener un estímulo olfatorio, de repente les huelen cosas, generalmente son malos olores, a quemado, y también el gusto, típicamente, pues les a sabor como a sabor metálico. ¿Y qué tratamiento se les hace? Entrenamiento olfatorio. Durante el periodo del COVID hemos puesto multitud de tratamientos, hemos utilizado corticoides tópicos, corticoides orales, un montón de fármacos, pero lo que sí se ha visto que es efectivo es tras realizar una olfatometría, que es un test específico, y viendo dónde el paciente tiene más déficit olfatorio, organizar un entrenamiento oliendo una serie de olores determinados, un tiempo determinado.
Pues así está de momento la investigación y aplicación de tratamientos para los efectos secundarios que afectan al sentido del olfato. Muchos ponedores también les sucedía esto, lo sé, porque durante, pues desgraciadamente, 2 años largos, 2 años, nos ibais contando pues los síntomas, cómo os encontrabais cuando estábamos en plena ola del COVID. Y aquí estamos, gracias a Dios, seguimos haciendo radio y seguimos pues teniendo comunicación bidireccional. Sigo sabiendo de vosotros y vosotros de nosotros. 4:39, qué canción tan bonita. Esta canción se la voy a dedicar a toda la gente que le gusta la música y que está ahora mismo escuchando la radio tranquilamente en la vida.
Con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo, Penélope se sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren meneando el abanico. Dicen en el pueblo que un caminante paró su reloj una tarde de primavera. Adiós, amor mío, no me llores por ver antes que de los sauces caigan las hojas. Piensa en mí, volveré por ti. Pobre infeliz, se paró tu reloj infantil una tarde plomiza de abril cuando se fue tu amante. Se marchitó en tu huerto hasta la última flor, no hay un sauce en la calle mayor para Penélope.
Pues gracias a Alba Manzana, a María HTS, a Mari del Carmen González, a Gregorio Gutiérrez, Carlos Caracuel, a Carlos Galindo, a Jaime Yelabert, a nuestro gran amigo Roberto Cabero, un fuerte abrazo Roberto, a Mario Buruades, a Rodrius, aquí están con nosotros poniendo las calles y también cada uno aportando con la inteligencia artificial, ¿eh?
Sí, como Teresa que dice, a mis hijas les encanta interactuar con Siri, pero como a mí no me gusta, le llamo la rubia de bote. Plan para el fin de comer en casa juntos y disfrutar de unas exquisitas lentejas con costillas adobadas de cerdo ibérico y una larga siesta. ¿Cómo
maravilla
suena ese plato, eh?
Suena muy bien.
Sí, sí, sí. Y nos dice Benito, hola ponedores, miedo no, respeto sí. El fin de semana estaré con mi madre, que ya es mayor, y como siempre seré el mayor pelota, como ella dice, con mimos, besos y abrazo, porque las personas mayores eso lo agradecen mucho y más cuando están solas. Y nos dice Pedro también, buenas noches ponedores, sobre la inteligencia artificial, lo que me preocupa es quién lo está desarrollando. Puede ser a favor y también en contra. El fin de semana, si lo permite la marea, saldré a pescar. Un abrazo muy fuerte para todos los ponedores y equipo.
Pues muchas gracias por los mensajes que vamos recibiendo. Vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio. Es el 950-6006. Me dice Cristina que llama mucha gente. Mucha gente que nos dice que está lloviendo en diferentes puntos de España. Pero Aitor, creo que Aitor está en carretera en este momento. Aitor, ¿cómo estás? Ya buenos días, ¿eh? 4:42, buenos días. ¿Cómo estás?
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Y tú por qué estás ahora mismo conduciendo o en un coche?
Bien, sí, estoy en un coche, no, yo no me toco conducir, pero voy en un coche, vamos cinco. Somos mi primo y tres amigos y yo.
¿Tienes acento de asturiano?
Sí, acertaste.
¿En serio?
sí, acertaste. Estamos, vamos para Avilés, que somos Avilés, y venimos del Civitas Metropolitano de ver el partido.
¡Anda! Y bueno, ¿sufriste o te alegraste?
No, esta vez nos tocó sufrir, pero bueno, unas veces bien, otras mal, unas las que vienen por las que van.
O sea que sois del Real Madrid, entiendo.
Sí, menos mi primo, que es del Atleti, que es el que viene un poco más contento aquí.
Bueno, claro.
Los demás, bueno, vamos un poco de bajón, pero bueno.
Le habréis felicitado, ¿no? Porque el Atleti ha jugado muy bien.
Sí, nada, ya se felicitó el solo, no creas, ¿eh?
Ya me imagino. Bueno, ¿cómo habéis visto el partido y el ambiente?
Bien, bien, la verdad que el ambiente, a pesar de ser del rival, pues muy bien, ese ambiente de fútbol, pues, no sé, es algo distinto. Además, el Atlético de Madrid se motiva mucho más contra el Madrid, el campo estaba lleno, el ambiente, no sé, algo diferente, muy, muy, muy guapo. Estuvo muy bien, a pesar de, oye, en esta vez no gano el Madrid, pues, si ganara siempre el Madrid sería aburrido.
Es verdad. Entonces, bueno. Estamos acostumbrados a que siempre gane el Madrid, ¿eh? O sea, es que tenemos un gran equipo, ¿eh?
Estamos muy mal acostumbrados, que es diferente.
Es verdad, Aitor. Escúchame, ¿y cómo habéis vivido el partido allí en el estadio? Lo digo porque ha llovido un poco, porque había muchísima gente. ¿Agobios? ¿Ha habido algún altercado o algo?
Nada, muy bien, la verdad. Nosotros estuvimos, en frente de los banquillos, en la grada baja, justo en la última fila de la grada baja. Y lo veíamos perfecto. Y la verdad que muy bien. O sea, el partido se vio muy bien, el ambiente muy bien. A ver, hubo algún altercado, pero bueno, son cosas que, bueno, hay gente para todo y en todos los sitios, y bueno, no tiene culpa ni el Atlético de Madrid ni el Madrid, pero bueno.
Es verdad.
Siempre hay algún rifirrafe, pero bueno.
Es verdad.
Lances del juego.
Aitor, ¿y en qué curráis que os permitís ir luego de regreso a casa sin haber dormido y con la paliza que eso supone?
No, pues mira, uno es fontanero, uh-huh. otro trabaja en el metal, yo trabajo en el metal, y el que conduce es DJ, que lo conoces, que te va a mandar un saludo de su parte, que está conduciendo.
¿Quién es?
Es DJ Jairo Hortal.
No me lo puedo creer, el gran Jairo Hortal, por favor.
Está conduciendo y no te quería poner en manos libres, pero ya me dijo que te mandara un saludo de su parte.
Claro, un crack.
Así que ahí te dejo el saludo.
Sí, claro que sí, dale un abrazo. Oye, pues Aitor, precaución en la carretera. No sabía que escuchabais este programa de radio.
Sí, porque al fin y al cabo somos ponedores todos, porque madrugamos mucho, o trabajamos a turnos la mitad, y claro, cuando no estamos de noche, si después de escuchar el partidazo enlazamos, o con la noche, Cope, o contigo, pues... Mm. Cuando te levantas a las 5 y vas de camino al trabajo, pues vas escuchando. Entonces, bueno.
Qué bien.
Ya somos ya habituales de la COPE.
Qué bien. Pues Aitor, te lo agradezco un montón. ¿Cómo está la carretera? ¿Cómo está la lluvia? ¿El clima? ¿Por dónde vais ahora mismo?
No, muy bien. Estamos a justo... Ya tenía miedo de que me llamaran un poco más tarde porque vamos a entrar en los túneles enseguida. Y digo yo, justo me van a llamar cuando vamos a entrar. Pero nada, la verdad que la carretera muy bien, no... Llovió un poco, la verdad, pero ahora no llueve, ya, bueno, llovió media horina o así. Y bueno, llueve para, pero no es nada peligroso, ni hubo niebla, ni nieve, no, muy bien.
¿Habéis cenado?
Estamos atentos. Sí, tuvimos que parar a cenar en un kebab, pero bueno, rápido y listo.
Bueno,
ya
pues,
estamos aquí en el Negrón, así que...
Bueno, escucha, que tengáis buen regreso el día 2 de febrero, a ver si nos vemos en La Buena Vida, en Gijón.
Desde luego, no tengas duda que ahí estaremos.
Vale, que ese día me toca hacer sesión a mí, para que lo pasemos ahí todos bien.
Ahí estaremos, Pulpo, un abrazo.
Aitor, buena ruta y muchísimas gracias, chicos. Jairo, cuídate mucho, hermano. Gracias. Que vaya muy bien. 4:46, hora menos. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Fija, gente que viene de regreso a su casa después de ver el partido directamente en el Estadio Civitas Metropolitano. Claro, cuando te duele algo, parece que no pasan las horas en el reloj. Da igual lo que sea, dolor de cabeza, dolor muscular o articular. Pero existe una solución contra todos ellos. Es Ibudol. Es el ibuprofeno que se bebe sin agua, que sabe bien y se lleva a cualquier parte en formato stick pack. Porque, ¿sabes? Al dolor, ni agua. Ibudol es un medicamento sin receta que está recomendado en adultos y niños a partir de los 12 años. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Y lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Expósito va más allá de la noticia.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Un dato que nos pone en el segundo cajón del podio dentro de la Unión Europea, sí, y no es demasiado bueno, sino seguramente lo contrario. Somos el segundo país con la mayor tasa de abandono educativo de toda Europa, solo por detrás de Rumanía.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Es un buen momento para felicitar el cumpleaños a un ponedor que nos está escuchando en este momento. Se llama Óscar, está de cumpleaños y es panadero. Está haciendo una hogaza de sobrasada y queso. Es una auténtica pasada. Su panadería se llama El Forn de San Basilio, en Burriana. Es un ponedor que hoy está de cumpleaños, insisto. Así que, Óscar, muchas felicidades. Gracias por ser ponedor. Surrender me a kiss. Let me loose on you. Inch by inch, you're one and only reason.
begun. So don't talk, just kiss. We're beyond words and sound. Don't talk, just kiss. Let your tongue fool around. Let's fool around. Oh yeah. There's people, there's love. You and I both apply to the above. The one and only reason is fun, fun, fun. I said, well, baby, we've only just begun. So don't talk, just kiss. We're beyond words and sound. Don't talk, just kiss. Let your tongue.
Claro, muchos mensajes que van llegando en las redes sociales y dice en el 662-942-605, digo, yo es que a Manu le quería decir un par de cosas a Manu.
A ver, Charlie, tú eres ahora, cuando hemos sido jóvenes hemos hecho de todo. Uh-huh. Yo cuando tenía 25 años me he recorrido la Azequia a la Meca, lo que pasa es que ahora no puedo, pero hay que dormir 8 horas máximo.
Hombre, claro. Todo esto viene porque Manu ha confesado que teniendo sus 25 años ha dormido 7 horas y se siente cansado.
Bueno, a ver, qué sé yo, Pulpo. Pero como decía, él también se ha recorrido toda España, no lo expresaba así, pero se ha recorrido toda España. Yo también lo he hecho, pero es que estamos hablando de un caso excepcional.
De un día puntual.
Sí, de un cambio en mi vida, de un cambio de horario.
Igual las hormonas se están cambiando.
Pues puede ser.
Porque ahora, como tienes esto, el
sí,
botoncito.
Sí, 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 el botoncito.
El botoncito, pues es lo mismo.
Es verdad.
Claro, puede ser. Los ponedores están hablando hoy sobre la inteligencia artificial y hacen alusiones importantes, sí, también incluso a este programa, ¿eh?
Uh-huh, sí, nos dice Conchita, mucho avance y poco sueldo, ¿no? Uh-huh. Compensa mis planes para el fin de casita. Feliz fin de a todos.
Muy bien.
Nos dice Carmen, me preocupaba que la IA pudiera reemplazarnos a mí y a mis compis como docentes. De momento parece estar lejos. Eso sí, después de hacer un curso rápido todo el claustro, pediremos los trabajos a mano para que los chavales no nos den gato por liebre. Este fin de semana, pues depende del tiempo, a ver si hay suerte y sale el sol. Y nos dice Antonia, no me dan miedo los avances, aunque a veces se ve que han puesto la quinta, van rápido y resulta difícil asimilar según qué cosas. Lo que sí realmente me da miedo es el uso que pueden hacer las mentes del mal, estas personas que son destructivas con cualquier cosa.
Uh-huh. Perfecto, Manu, muchas gracias. Uh-huh. Mensajes que vamos leyendo en facebook.com/poniendo las calles. Hace un ratito estaba hablando que yo mañana, uh-huh, mañana, dentro de un rato, a eso de la 1 de la tarde, pues emprendo un viaje en coche a Cistierna, me dice Pulpo, y como estaba buscando en los navegadores la ruta correcta, si había alguna incidencia, y veo que no me daba el Google Maps, no me daba el recorrido que yo quería hacer. Entonces he lanzado la pregunta de si algún ponedor va por la carretera, a ver si por favor me podía decir que la carretera por ahí está bien y no hay ningún problema. Y me escribe Luis y me dice, Pulpo, Cistierna está pegado a Valladolid, puedes ir hasta Tordesillas y luego dirección Valladolid, toda autovía. Adanero, Valladolid por Olmedo, Nacional, o Segovia, Valladolid por autovía, sin problemas de nieve. Y un saludo, Pulpo.
Bueno,
me encantan los mensajes que están llegando y que agradezco porque Alfonso me dice, Pulpo, yo estoy ahora mismo a la altura de Segovia, vengo de allí y no hay ningún tipo de problema.
Es que es pedir ayuda y
ahí están.
Y la recibes.
Y ahí están, sí, y ahí están.
El mejor público de Europa, no, la mejor audiencia de Europa.
Los ponedores somos los mejores y los ponedores sabemos que a esta hora están pasando, uh-huh, cositas.
Pues Pulpo, antes de irte a Cistierna, tenemos que trasladarnos hasta Bogotá, a Colombia, concretamente al metro, que allí se llama Transmilenio. Pues bien, tú sabes, Pulpo, que para poder usar este servicio tienes que pagar, uh-huh, sacar un billete, correcto, picarlo, para que se abran las puertas. Pues bien, también es sabido por todos que intentar colarse en el metro es muy normal.
¡Ay, caramba!
Sí, sí. Y pues bien, una chica que no quería pagar o que se le había acabado el bono intentó pasar por debajo de las compuertas y colarse, pero no fue todo lo bien que le hubiera gustado.
Significa que es usted un inútil.
Exactamente. Se arrastró, pasó la cabeza, el torso, pero cuando llegó a la zona del trasero, ahí se acabó su suerte. Se quedó atrapada.
Ese mundo está muy mal.
Sí. En el vídeo se aprecia cómo intenta ir para adelante, para atrás, pero no puede. La grandilocuencia de sus nalgas la pusieron en un aprieto, así que Pulpo, moraleja de hoy, no intentes colarte en el metro nunca. Y tenemos que hablar también de aviones, pero de aviones que tienen que volver a la pista desde la que salieron. Y es que al parecer en Japón, un avión de la compañía aérea japonesa All Nippon Airways, que volaba a Seattle, regresó la madrugada pasada del martes al aeropuerto Tokiota de Haneda. ¿Que por qué lo hizo Pulpo? Porque a un pasajero no se le ocurrió otra cosa que morder el brazo a un auxiliar de vuelo.
Es un llamado de emergencia, baby.
Sí,
¿pero
sí,
estaba
sí.
mal de la cabeza o qué pasa?
Pues,
¿por qué?
Pues el hombre de 55 años y estadounidense fue arrestado, obviamente, tras llegar al aeropuerto por la policía local por haber causado lesiones a un azafato. Pero es que este es el último de una serie de incidentes que se han producido en aeropuertos japoneses desde comienzos de años y que vienen generando preocupación claro. en el país asiático por parte de los pasajeros.
¡Vamos a palmar!
Sí, sí, sí. Dos aviones
de, fatal, de
dos, mira, te cuento, dos aviones de pasajeros sufrieron una leve colisión el martes. Este martes también cancelaron 46 vuelos en el aeropuerto de Chitose por el temporal, y el pasado 2 de enero un avión de la aerolínea Japan Airlines procedente de Sapporo colisionó con otra nave de los guardacostas que se encontraba en pista.
Jaja, no, ¿qué ha pasado? Jaja, no, ¿qué ha pasado?
¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en los aeropuertos de Japón? La verdad, Pulpo, yo no tenía pensado viajar a Japón, pero ahora menos.
Pues yo tengo ganas de ir a Japón. Yo no, yo no he estado en Asia. Yo esa parte del hemisferio la tengo muy poco trabajada.
Pues lleva cuidado, ¿eh? Lleva cuidado.
Pues yo insisto, de verdad, me gustaría mucho conocer Asia.
Sí, sí, no, a mí también, pero igual Japón, al aeropuerto por allí.
Hacemos una. Mira, cuando no estás tan cansado, un día nos vamos.
Venga, vale. Y ahora, Pulpo, te quiero poner una canción.
A ver. ¡Oh! Esto es Elton John.
Esto es Elton John.
Candle in the Wind, ¿puede ser?
Candle in the Wind. Goodbye. Eso es.
Pero qué temazo, por favor.
Esto es un temazo, ¿eh? Y es que, Pulpo, te tengo que contar que Elton John ha recibido su primer Emmy por la transmisión en directo de su concierto de despedida desde el estadio de los Dodgers. Pero es que la noticia está en que se ha convertido en un artista EGOT.
¿EGOT? ¿Qué es EGOT?
Pues mira, la E es una sigla. La E de Emmy, la G de Grammy, la O de Oscar y la T de Tony. EGOT. Casi nada. Y es que ha ganado todos esos premios.
¿Todos esos premios?
Todos esos premios, sí,
qué
señor.
Qué bueno, Elton John.
Sí, señor. Y así se une a una lista de 19 personas que también han logrado estos premios a lo largo de su carrera, como, por ejemplo, Whoopi Goldberg, Jennifer Hudson, John Legend o Viola Davis.
Qué gozada. Yo a Elton John le admiro una barbaridad. O sea, son unas composiciones musicales increíbles.
Es una maravilla.
Y además es un tío que te pones a repasar su discografía.
Sí.
Y prácticamente el tío nos ha regalado un disco por cada año de su vida.
Uh-huh.
Y eso es una generosidad brutal.
A mí la que... Mira, de hecho te tengo que decir que esta fue petición de Cristina Platero.
Uh-huh.
Que me dijo, pon esta. Porque yo iba a poner Rocketman, que era así como la que más conocía de él.
Sí, más movida.
Exacto. Uh-huh. Pero Candle in the Wind, por Cristina Platero.
Uh-huh. Sí, una canción con mucho sentimiento y que además significó mucho en los funerales de Diana de Gales.
Sí, que era, bueno, está dedicada a ella.
Sobre
Lady
todo, sí, sobre todo. Ya existía la canción, pero se aprovechó para ese acontecimiento.
Uh-huh.
Son las 4:57, 3:57 en Canarias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú me estás escuchando porque eres un ponedor. Eres una persona vital para que España siga creciendo y funcionando. Te recuerdo que a partir de las 6 de la mañana comienza Herrera en COPE. Hasta entonces te vamos a estar contando cosas alejadas de la política y sobre todo demostrándote que eres muy válido y que te necesitamos. Así que mucho ánimo si estás pasando por un mal momento.
And it seems to me you've lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You were the grace that placed yourselves
where lives were torn apart. Goodbye, this road from a country lost without your soul, who missed the wings of your compassion more than you will ever know. And it seems to me you've lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will.